actitud cristiana cree usted que es la más necesaria? ¿El amor? ¿Tal vez la paciencia o la gracia? Sin embargo, hoy hablaremos de una cualidad altamente importante, pero frecuentemente olvidada: la abnegación. Bienvenido a Visión para Vivir con el pastor Carlos Azazueta. Si a usted le gustaría sentir una paz interior y vibrar con una alegría contagiosa, acompáñenos para seguir con el estudio del libro de Filipenses titulado El gozo de vivir por Cristo. Abra su Biblia, tome un bolígrafo y tome notas de estas verdades transformadoras. A continuación, escuchará la segunda parte del mensaje titulado El secreto mejor guardado para el gozo.
En Filipenses 1, versículo 27, Pablo escribió acerca de la importancia de armonizar. Es decir, que el estilo de vida del creyente fuera igual que el mensaje que estuviera enseñando. En otras palabras, que lo que predicas, lo vivas. Eso es lo que está diciendo en el capítulo número 1. Pero aquí en el capítulo 2, en particular, está apelando a la unidad del Espíritu. Vea lo que dice la palabra de Dios en el versículo 1 y en el 2, aquí en Filipenses 2. Por tanto, si hay algún estímulo en Cristo, si hay algún consuelo de amor, si hay alguna comunión del Espíritu, si algún afecto y compasión, haced completo mi gozo, siendo del mismo sentir, conservando el mismo amor, unidos en espíritu, dedicados a un mismo propósito. Esta unidad es posible debido a algo que él está estableciendo aquí en este pasaje, a estas cuatro características que él menciona. Ahora, en su Biblia quizá vea la palabra sí, una condicionante. Sí, o sea, como diciendo, puede que no la haya, puede que sí, ¿verdad? Como que está en duda, pero realmente una de las bendiciones de poder conocer un poquito más del texto original en que está escrito nos permite darnos cuenta qué es lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo. La palabra sí que aparece aquí es una traducción de la cláusula condicional de primera clase en el griego. Hábleme en español, por favor, hermano. En otras palabras, ese sí debía traducirse puesto que como una afirmación, como algo que ya se da por sentado que se tiene. Sustituye este versículo y en lugar de decir sí, emplee las palabras puesto que. ¿Cómo diría el versículo? Dice, puesto que hay estímulo en Cristo. Se ve distinto, ¿verdad? Puesto que hay consuelo de amor, puesto que hay comunión del Espíritu, puesto que hay afecto y compasión. Aquí el apóstol Pablo no estaba dudando de que existieran estas cosas, sino al contrario, estaba diciéndoles, porque ustedes tienen al Espíritu Santo en sus vidas, entonces ustedes tienen todo esto. Ustedes ya tienen este estímulo, ya tienen este consuelo, ya tienen esta comunión, ya tienen este afecto y compasión. ¿Por qué? Porque ustedes son cristianos. Porque Cristo vive en ustedes. Porque el Espíritu Santo mora en sus corazones. ¿Qué es estímulo de acuerdo a este pasaje? Aquí se refiere a Cristo de una manera muy particular. Cristo, por ejemplo, cuando usted lee Juan 14:6, está hablando de que iba a enviar al Espíritu Santo a morar permanentemente en ellos. Y utiliza una palabra griega muy interesante. La palabra es paracletos. Y en otras palabras, esa palabra significa consuelo o estímulo. Dice, no se preocupen, no los voy a dejar solos. Yo me voy, pero voy a enviar a alguien que los va a consolar. Y esto es lo que está empleando aquí el apóstol Pablo. Está hablando de que ay, ya existe ese consuelo en nosotros porque Cristo y nosotros tenemos una relación con él. En este caso, los filipenses. ¿Cuál es ese consuelo de amor del que habla? Es el amor de Dios que se da a todos los creyentes y esto produce la unidad en sus vidas. Esa comunión del Espíritu es uno de los resultados de la morada permanente del Espíritu Santo en el creyente, pero también se refiere a la comunión que procede del Espíritu Santo. Y finalmente, afecto y compasión, ese es el ministerio, la obra del Espíritu Santo. Entonces Pablo está diciendo, puesto que el Espíritu Santo está en ustedes, ya tienen estímulo, ya tienen amor para darse unos a otros porque Dios los ha llenado de ese amor. Ustedes ya tienen la comunión con Dios, la relación correcta con Él. Por lo tanto, están dotados de afecto y compasión. El problema es que aún sabiendo que tengo todo esto en mi relación con Cristo, no lo pongo en práctica. Por eso no se da la unidad del Espíritu en la congregación, porque aún sabiendo lo que ya tengo, el arsenal que tengo a mi favor, no lo pongo en práctica. Esto pasaba con los filipenses. Esto pasa en nuestras congregaciones hoy en día. Por lo tanto, Pablo está diciéndole a ellos y a nosotros, esto que ya Dios les ha dado, pónganlo a trabajar. ¿Por qué? ¿Quieren ustedes estar unidos en Cristo? Entonces pongan ustedes a funcionar lo que ya Él les ha dado. Por eso los exhorta de esta manera. Cuando nosotros vemos el capítulo 1 de esta carta, podemos darnos cuenta que Él estimula pues aquella armonía. Acá está demandando la unidad. Ahora, si usted nota, en el capítulo 1 menciona estas cuatro características que ya existen, ¿verdad? Pero si usted lee el versículo 2 de este capítulo 2, encuentra realmente cómo se pone en práctica. O sea, no nos deja huérfanos el apóstol Pablo, sino que nos dice cómo poner en práctica lo que nos está diciendo que debe haber en nosotros, que Dios ya ha puesto ahí. Déjenme leer nuevamente el versículo 1 junto con el versículo 2 para ver cómo luciría lo que Pablo tiene en mente. Dice en este pasaje, versículos 1 y 2, puesto que hay estímulo en Cristo, el versículo 2 responde, ellos, los filipenses, debían ser de un mismo sentir. ¿Se da cuenta? Porque hay consuelo de amor, ellos debían conservar el mismo amor. Puesto que hay comunión del Espíritu, ellos debían unirse en un mismo espíritu. Puesto que hay afecto y compasión, ellos debían dedicarse a un mismo propósito. No hay excusa, iglesia. Nosotros tenemos lo que se necesita para poner en práctica lo que Dios quiere que nosotros reflejemos. Es la relación que tenemos con Cristo lo que permite que tengamos la unidad en el Espíritu que habita en nosotros. Si no hay unidad en esta congregación, es porque realmente nosotros estamos interrumpiendo el fluir del Espíritu en nuestras vidas. Y note que estoy hablando claramente de lo que dice la Escritura. Aquí no estamos hablando de que uno me salte por allá y otro me hable lenguas por acá. Esta es la unción del Espíritu. Esta es la llenura del Espíritu. Esto es lo que realmente debiéramos procurar. No en hablar en lenguas, sino en mostrar amor. Esto es lo que Dios demanda de nosotros. Porque esto es lo importante. Esto es lo que mantiene la unidad de la iglesia. Lo otro mantiene un escándalo que no sabemos ni quién hace qué. Esto es lo que debemos procurar. Así es que la otra que me venga, que ore por usted y ponga manos sobre usted para hablar en lenguas, no venga conmigo, váyase con los de enfrente. Aquí venga a buscar del amor del Señor para que le ponga en usted el control del Espíritu Santo. Y cuando el Espíritu Santo le controla, usted va a aprender a amar, a tener comunión, a perdonar, a pedir perdón y realmente a tener la abnegación, aquella que representa, aquella que asemeja a Cristo Jesús. Un comentarista bíblico habla con respecto a eso diciendo, es bien evidente que los cristianos jamás estarán completamente de acuerdo en todos los puntos. Aquí Pablo no está hablando de que todos tenemos que pensar igual. Habla de unidad, no de uniformidad. La palabra uniformidad significa que todos nos vistamos igualitos, que todos hagamos lo mismo. No habla de uniformidad, habla de unidad. Que tengamos un mismo pensar. Eso es lo que quiere el Señor. No quiere que todos se parezcan al pastor de la iglesia. No, Dios nos libre. Él lo que quiere es que todos podamos ser quienes somos, pero que podamos reflejar esa unidad en el amor que el Señor nos da. Que tengamos un mismo sentir. No importa de la raza que seamos, no importa el idioma que hablemos, no importa el color de rostro que tengamos, lo que importa es que tenemos un mismo espíritu. Ese mismo espíritu nos define. Es lo que está diciendo acá. Pastor Sindol siempre dice, en una cosa todos los cristianos tenemos que estar de acuerdo, en que vamos a estar en desacuerdo. Y eso sí es cierto. De alguna manera ustedes estarán de acuerdo conmigo y otras no. De igual manera yo estaré de acuerdo con ustedes y en otras no. Usted tiene todo el derecho a estar equivocado si no piensa como yo. Pero ese es un problema. Estoy bromeando. Es evidente que los cristianos jamás estarán completamente de acuerdo en todos los puntos. Estamos tan sumamente influenciados por los hábitos, por el ambiente, por la educación, por la medida de aprehensión intelectual y espiritual que hemos alcanzado, que es imposible encontrar un número de personas que miren todas las cosas desde un mismo punto de vista. ¿Cómo es posible entonces tener una misma manera de pensar? Bueno, el apóstol lo explica en otra parte cuando dice, creo también que yo tengo la mente de Cristo. Y ahí está la clave. La mente de Cristo. Esa mente humilde y abnegada. Y si todos somos de esta mentalidad, andaremos juntos en amor, considerándonos los unos a los otros como en búsqueda, en lugar de tratar de auxiliar la fe de los demás o en lugar de retar las convicciones o las formas de pensar de los demás. Procuraremos la manera de amarnos los unos a los otros. La humilde mente de Cristo es la clave. Pensar como Cristo. Tener la misma actitud abnegada que tuvo nuestro Señor. ¿Cómo se logra esto? Ve aquí el versículo 3, versículo 4. Dice, nada hagáis por egoísmo o por vanagloria, sino que con actitud humilde, cada uno de vosotros considera al otro como más importante a sí mismo. No buscando cada uno sus propios intereses, sino más bien, ¿qué dice ahí? Los intereses de los demás. La situación a la que Pablo se está refiriendo aquí. Es porque en la iglesia, allí en Filipos, había surgido una especie de espíritu de egoísmo que estaba llegando a muchos creyentes. Cada uno solamente pensaba en sí mismo. Cada uno actuaba de acuerdo a lo que le interesaba a esa persona o a esa familia. Cada uno hacía la situación como mejor les conviniera a ellos, no como les conviniera a los demás. No, si no lo hacen a las 7, yo no voy. ¿Por qué? Porque mi novela acaba a las 6. Pero hermano, usted la puede grabar. Sí, pero me gusta verla en vivo, es mejor, sabe más. No me gusta que me la cuenten. Tenemos que tener la actitud que tuvo el Señor Jesucristo. Ser abnegados. El versículo 3 nos está explicando. Dice que nunca debemos permitir que el egoísmo o la falsa gloria sea nuestra motivación. En segundo lugar, nos está diciendo que debemos considerar a los demás más importantes que nosotros. ¿Es esa su forma de pensar? ¿Es eso lo que usted le enseña a sus hijos? Oh, no. No te dejes, hijo. No te dejes. Tú también dale duro también. Esto es un padre cristiano que está hablando. No estoy hablando de otro de allá afuera. No te dejes, que no te pisoteen. Muéstrales quién es tu padre. Número 3. No limite su atención a sus propios intereses personales. Incluye a los demás. Qué duro, ¿verdad? No es tan fácil, se oye fácil, se dice fácil, pero vivirlo no es tan fácil. Requiere disciplina. Pero ¿sabe qué? La buena noticia es que el Espíritu Santo, si mora en su corazón, le habilita para poder cumplir con esta gran tarea. Las líneas que están aquí abiertas en petición concluyen. Debemos tener la mente de Cristo, los intereses de los demás. Pase lo que pase, mis queridos amigos, no permitan que la actitud egoísta se meta entre ustedes y les robe el gozo o interrumpa la unidad. Regresemos nuevamente a las palabras del apóstol Pablo. Dice, con humildad consideren, dice aquí, con humildad. ¿Qué es esto? Está buscando explicarles cómo es esa actitud exaltando a Cristo. Dice, nos involucramos con el mismo objetivo, o sea, la manera de pensar que tenemos gracias a Cristo. Un predicador del siglo pasado mencionaba específicamente los aspectos que ocurren cuando realmente nosotros dejamos a un lado nuestros propios intereses para enfocarnos en los intereses de los demás. Y el doctor Lloyd-Jones dice, ¿cuán frecuentemente, dice, durante esta última guerra, refiriéndose a la guerra mundial, se contaban las escenas extraordinarias en los refugios antiaéreos? ¿De qué manera diferentes personas de distintas clases, en medio de la necesidad común de protegerse de las bombas y de la muerte, olvidaban todas las diferencias que los separaban y se convertían en una sola familia? Esto sucedía porque en ese interés común olvidaban las divisiones y las distinciones. En periodos de crisis y de necesidad común, se olvidan de las distinciones y se unen rápidamente. ¿Le ha tocado ver eso en una catástrofe? Cuando hay incendios, por ejemplo, como el incendio amenaza con llegar a una comunidad de casas y están todos los vecinos olvidándose que uno es hispano y el otro chino y el otro musulmán. Todos se unen y están echándole agua a como pueden porque tienen un interés común y es salvar sus vidas. Vean, en cualquier desastre natural, en cualquier desastre provocado, une a las personas de alguna otra manera en una causa común. En este caso, en la guerra mundial, Hitler pudo haber destruido sus casas, sus ciudades, pero nada de su arsenal pudo destruir la unidad y la armonía de la gente. Pero cuando pasó la crisis, cada quien volvió a su esquina, cada quien volvió a su cueva, cada quien vuelve a lo suyo, porque en nuestra naturaleza pecaminosa estamos buscando nuestros propios intereses. Pablo está apelando aquí. Busquen el sentido común, busquen exactamente lo que es el interés común por los demás. Lo que nos une es Cristo. Yo a veces menciono esto y espero no ser ofensivo para algunos de ustedes que tienen una denominación distinta, pero realmente Considero que la clave para unirnos debe ser olvidar las cosas que nos separan, olvidar las cosas que nos dividen porque no son tan necesarias para la salvación, y unirnos conforme las cosas que son esenciales para la salvación. Si hablamos de distintas denominaciones, bautistas, metodistas, presbiterianos, pentecostales, iglesia bíblica, lo que sea, si nosotros nos ponemos a pensar, tenemos más cosas que nos unen y menos cosas que nos separan, pero hacemos más énfasis en las cosas que nos dividen. Y ahí hacemos el fundamento de nuestra fe como si eso fuera lo esencial para la salvación. Mi mejor amigo de Martín Lutero, Melanchthon, decía, en lo esencial que haya unidad, en lo no esencial que haya libertad, pero en todas las cosas debe haber caridad. Y eso es una gran verdad. El día en que nosotros, como iglesias cristianas evangélicas, el día en que las más de 2.500 denominaciones cristianas de los Estados Unidos se unan como un solo cuerpo, ese día temblará la tierra y el mundo reconocerá realmente que hay un Dios. Pero mientras nosotros estemos dividiéndonos y segmentando más la fe, entonces quienes tienen un evangelio falso estarán ganando terreno como está ocurriendo hoy en día. Algunos se preocupan por lo que está ocurriendo hoy en el Vaticano. ¡Wow, mira! Y se preocupan, ¿qué va a pasar? ¿Sabes qué? No te preocupes lo que va a pasar. Preocúpate cómo tú vas a actuar. De aquí en adelante que tienes tú la verdad de las Escrituras. ¿Por qué? Porque realmente nos impacta de ver las maravillas que ocurren cuando alguien está promulgando un evangelio, cualquiera que este sea, pero le interesa el deseo que tiene de que lo que cree lo quiere comunicar. El día en que el cristiano evangélico comunique con pasión y devoción el verdadero evangelio, ese es el día en que esta nación será trastornada para la causa de Cristo. Mientras tanto, seguiremos experimentando divisiones. ¿Cómo podemos hacerlo? Aquí está, en Filipenses capítulo 2, versículo 5. El apóstol Pablo nos empieza a decir la manera en cual nosotros podemos tener esa mentalidad que tuvo Cristo. Él empieza a mostrar aquí la actitud que tuvo Cristo en su vida, en esa vida antes y después de que Él viniera aquí a morar. Él nos menciona aquí lo que los teólogos llaman como la kenosis de Cristo. Este es un pasaje importantísimo. Si hay algunas cosas que usted nunca debe olvidar, usted que es creyente, es este pasaje en particular de la Escritura. Filipenses capítulo 2, versículos 5 al 11. ¿Por qué? Porque aquí nos muestra la actitud humilde de Cristo, la manera como Él se despojó de todos los privilegios que Él tenía, con un interés común. Y el interés era la salvación de la humanidad, la obediencia al Padre. Vea lo que dice aquí en Filipenses capítulo 2, versículo 5. Aquí vemos previo a su encarnación, durante su encarnación o su venida, y después de que Él se fue de este mundo. Versículo 5 dice, haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Vea la palabra que dice en su Biblia, forma. La palabra que está ahí, forma, en griego es morfe. Actúa conforme a la esencia inherente de aquello con que se le asocia. Pablo dice que Cristo Jesús es la esencia, el morfe, la esencia divina. Y su encarnación adopta la humildad perfecta. Él, como la segunda persona de la Trinidad, Jesucristo, es coexistente, coeterno, coigual con el Padre. Tiene la misma esencia de Dios Padre, pero no es Dios. Ese es el misterio que no comprendemos de la Trinidad, pero que la Escritura bien lo explica. El Padre es Dios, el Hijo es Dios, el Espíritu Santo es Dios, pero son tres personas distintas, ¿verdad? Fácil decir, difícil de entender. Por eso es un misterio. La vida de Cristo no comenzó en el vientre de María, como algunos creen. La vida de Cristo siempre ha existido, porque Él es el Alfa y el Omega. Él es el principio, Él es el fin. Él no tiene principio, Él no tiene fin. Él es eterno como Dios Padre es eterno. Desde Génesis capítulo 1 vemos cómo habla en plural. Las palabras que vemos que escribe Moisés dice, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza, mostrando que Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo son coexistentes, son coeternos, son coiguales. Juan 1:1 nos lo dice, en el principio era el Verbo y el Verbo era Dios y el Verbo era con Dios, ¿verdad? Por primera vez Dios se hizo carne, se hizo un ser humano de carne y hueso. Aunque Jesús es un Dios en toda su plenitud, no consideró ser igual a Dios como algo a lo que él se aferraba. Es decir, no dudó en hacer un pequeño paréntesis al uso independiente de sus poderes divinos y se sujetó a la voluntad de Dios el Padre cuando él fue de carne y hueso. Como Dios, tenía todas las prerrogativas de ser Dios. Sin embargo, durante su encarnación, renunció a sus derechos de exhibirse como el Todopoderoso, lleno de esplendor y de gloria. ¿Qué significa eso para nosotros? Pablo dice que esa forma de pensar de Cristo debe estar en nuestra manera de pensar. Nosotros debemos pensar como Cristo. Si Cristo, el Hijo de Dios, el Creador del universo, es capaz de despojarse de todo lo que tiene para venir y humillarse y formarse en una persona de carne y hueso y venir y servir a los demás, servir a la gente que lo traicionaba, servir a la gente que lo llevó a la muerte y perdonarlos, yo debo hacer lo mismo. ¿Quién soy yo para ser superior a Cristo? Cuando Él mismo descendió de los cielos para humillarse en la forma más humillante posible, a lo más bajo que puede ocurrir. ¿Quién soy yo para detener el perdón de alguien y considerarme superior de esa manera? Yo no soy más que Cristo. Al contrario, hago una afrenta de Cristo cuando yo me pongo a mí mismo en una forma superior a Él. Y no es posible. Pablo está diciéndonos, tengan ustedes esta forma de pensar. Como Cristo que se humilló, humíllense ustedes también. Cristo vino a esta tierra como un verdadero ser humano. Las palabras que aparecen aquí, se despojó, ya les dije ahorita, esta es vaciarse, es la kenosis de Dios. El término griego que no está hablando precisamente de renunciar a sus intereses. Es alguien que renuncia a hacer uso de sus poderes, no que se le quitaran sus poderes. Simplemente escogió no usarlos y prefirió tener esta vida que en este momento temporalmente él iba a tener. La Biblia nos muestra muchas de las características físicas de Jesús porque él fue 100% ser humano. ¿Sabía usted eso? Se pregunta si Cristo fue ser humano. Algunos dicen que él era la ilusión, era un espectro, era un fantasma. No, él era de carne y hueso. Jesús tuvo una apariencia física ordinaria. El profeta Isaías nos dice específicamente en Isaías 53:2 que no había nada hermoso ni majestuoso en su aspecto, nada que nos atrajera hacia él. Jesús se cansaba como nosotros. ¿Recuerda la escena de él junto al pozo? Cuando llegó la mujer samaritana a sacar agua al pozo. La escritura claramente nos dice ahí en Juan capítulo 4 que él se cansó y se sentó a descansar. Jesús sintió hambre física cuando estuvo él en el desierto para ser probado. Dios lo llevó al desierto en el espíritu y ahí él padeció hambre. Pasó 40 días sin probar alimento y tenía hambre, dice la escritura. Pero no hizo absolutamente nada para saciar su sed. Él no hizo ningún milagro para sí mismo. ¿Se da cuenta? Póngase a pensar en esto. Él tenía todo el poder para convertir milagros, para hacer milagros, para saciar su hambre, para quitarse de ir a la cruz, algún aspecto, algo. Él tenía el poder para hacerlo, pero renunció a usar esos poderes. Él padeció hambre, el cansancio físico, la apariencia física. Jesús se cansaba. ¿Por qué se cansaba Jesús? Porque él caminaba con ellos. Jesús no andaba flotando como lo vemos a veces en las películas, ¿verdad? ¿Se imagina usted yendo con los discípulos? Le decía, los veo en Jerusalén. Y él se queda ahí parado. Váyanse. Señor, ¿pero tú no vienes con nosotros? No se preocupen. Miren, ya desaparezco allá. Aquí estoy. No, él no hizo nada de eso. Él caminó junto con ellos. Él durmió junto donde dormían ellos. Él experimentó los aspectos de la vida física. Él sintió hambre física, él sintió debilidad física. ¿Se acuerda cuando estaba en la cruz? ¿Se acuerda cuando cargaba esa cruz por el Monte Calvario? La forma en la que varias veces se cayó y que tuvieron que ayudarle. Un hombre llamado Simón de Cirene le ayudó a cargar la cruz. Era pesada esa cruz. Él cargó esa cruz pesada. Él se sintió débil físicamente. Sintió sed. En la cruz él pidió, él dijo, tengo sed. ¿Se acuerda de las últimas palabras que él pronunció? Él también sintió un profundo dolor. Él estaba ante la tumba de su mejor amigo Lázaro y sufría. No sufría por Lázaro que estaba muerto. Él sufría realmente por las consecuencias del pecado en la humanidad que hubieron abierto la puerta a la muerte. Ese es el sufrimiento del Señor. Y algunos atestiguan, y creo yo que se me hace hasta cómico, a lo mejor lloraba porque me van a hacer sacar a Lázaro nuevamente de la presencia del Padre para traerlo acá. Ahí está muy feliz, hombre. Todo lo que menciono es para que usted logre entender que la Escritura nos menciona de que Jesucristo fue todo un ser humano.
Usted está escuchando a Visión para Vivir con el pastor Carlos A. Zazueta y el mensaje, El secreto mejor guardado para el gozo, el cual es un mensaje de la serie actual que estamos estudiando, Filipenses, el gozo de vivir por Cristo. La felicidad, todos la anhelan, pero pocos la encuentran. El mundo nos dice que la felicidad la encontramos cuando perdemos de peso, cuando encontramos pareja, o cuando nos llega el trabajo que tanto esperábamos. En su libro, El secreto de la felicidad, el autor Max Lucado desacredita estas ideas que tiene la sociedad en cuanto a cómo obtener la felicidad, y nos lleva a la clase de vida que genera una alegría duradera, verdadera y satisfactoria, respaldada por las enseñanzas de Jesús. Este libro es nuestro agradecimiento por su generosa ofrenda al ministerio, la cual puede enviar a Visión para Vivir, P.O. Box 1817, Frisco, Texas 75034. También puede donar a través de una llamada telefónica al 469-535-8433, donde una de nuestras representantes ya estará lista para atenderle y ayudarle a adquirir el libro El secreto de la felicidad. También le invito a visitar visionparavivir.org para hacer desde allí su donación y también solicitar el recurso de este mes. Acompáñenos mañana para seguir con este estudio de la Carta de Filipenses en Visión para Vivir. Hasta entonces.
El mensaje anterior, El secreto mejor guardado para el gozo, fue registrado bajo derechos de autor en 1990, 1992, 1999 y 2008. Y la grabación sonora fue registrada bajo derechos de autor en el 2008 por Charles R. Swindoll. La adaptación al español y la grabación sonora fueron registradas bajo derechos de autor en el 2013. Por Charles R. Swindoll, Insight for Living. Todos los derechos reservados mundialmente. La duplicación de material con derechos de autor para uso comercial está estrictamente prohibida.